Hay cosas que no se hacen en la radio.
La bruja de las palabras. Las palabras.
¿Dónde naciste?
No me acuerdo. Es que yo cuando nací estaba muy chiquito.
Bueno, estoy seguro que ya ni te acuerdas de tu verdadero nombre, ¿verdad?
Yo me llamo...
¡Mira, chavo! Mira, mi nuevo balón de fútbol. ¿Te gusta?
¿Me lo prestas?
No.
Chavito, me ibas a decir tu verdadero nombre.
Sí, yo me llamo...
¡Chavo! ¿Este balón es tuyo?
Sí, ¿por qué?
Porque estaba yo jugando con él y me pegué en la cabeza.
Chavito, me ibas a decir tu verdadero nombre, ¿no?
Sí, yo... aquí está la carta de doña Florinda. Se la voy a llevar.
Ándale.
Para que aprendas a amar el misterio.
Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar.
La bruja de las palabras.
¿Estás ahí?
Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
¿Y este no lo es?
Todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden...
¿Están esperando la voz de Carlos? No, es la mía. Esto es para que aprendan a vivir en la incertidumbre.
Muy bien, NH, de acuerdo.
Sí, se me acaba cambio y fuera. Hace rato hablábamos de que se nos ha enseñado a ser ambiciosos. A nuestros niños, nosotros hemos aprendido a desear lo que no tenemos y que creemos que existe.
Y es un valor desear lo que uno no tiene.
Sí.
Y es algo que está muy bueno.
Sí, está buenísimo.
O sea, estar insatisfecho porque no tenés algo sería, definitivo.
Exactamente. ¿Eh? Pero esta premiación también ha sido acompañada de un castigo, de castigar esa no premiación. Entonces nos castigan cuando no hacemos lo que ellos quieren, nos castigan cuando queremos ser artistas, no quieren que seamos artistas. Nos castigan cuando queremos dormir más de la cuenta, nos castigan cuando no queremos comer eso que ellos quieren.
O sea que no cualquier ambición es premiada.
Exactamente, o me da la sospecha, ¿no? Que no cualquier ambición es premiada.
La ambición de descansar bien no es premiada.
No, difícilmente lo sería.
En cambio, la ambición de trabajar mucho, sí.
Sí, esa sí es. La ambición de ser buen padre y acompañar a tus hijos tampoco está premiada.
Cierto, pero ser autoridad y marcar los límites sí está premiado.
Sí.
Ah, ya voy entendiendo.
Exactamente. Entonces, este dúo dinámico de ambición y castigo van como de la manito y van matándote de a poco, como recorriéndonos del camino. Interrumpiendo eso que podría ser y quizás nunca llegue a ser.
Así que no es que está premiada cualquier ambición, sino ciertas ambiciones. ¿Y cómo puede uno, suponete uno que tiene 5 años, así, 6, cómo puede uno saber cuál es la ambición que se premia y cuál no?
Y se nota en la cara de los papis, ¿no?
Ahí está. Así que finalmente tenemos... un bicho, sería un occidental, que anda sin saber bien lo que desea, mirando al costado a ver cuál es la cosa que lo debe poner en marcha hacia algún lugar. Fíjate, es lo mismo que describía Occhiaviano, el cacique aquel, a Jung. Le decía, los occidentales, el hombre blanco, decía Occhiaviano, están siempre buscando algo.
Siempre están buscando algo. ¿Qué buscan? Los blancos siempre quieren algo. Siempre están nerviosos e inquietos. Nosotros no sabemos lo que quieren.
No sabemos lo que quieren. Y nosotros acotábamos entre paréntesis, ellos tampoco saben lo que quieren. Tienen que mirar al costado. ¿Se acuerda al comienzo de este programa?
The greatest prison that people live in.
El miedo a qué piensan los demás es la mayor prisión en la que vive la gente.
La mayor cárcel nuestra es la opinión de los demás. es este mirar al costado que se inculca. Porque no es que sencillamente nos dicen, confía en tu deseo y lucha por él. No, no es tan sencillo como eso. Eso lo dice Paulo Coelho nomás. En la realidad, los padres reales, saludo a Paulo, nos dicen, eso lo puedes desear, eso no lo puedes desear. No es seguir tu verdad interior, no es la verdad está dentro tuyo, no es cierto. La verdad está acá, como bien decía NH, en la carita de los papis, que desde que sos así de chiquito, como es la misma carita que te otorga la cucharada de dulce que a vos te gusta, vos ya la sabés interpretar muy bien y sabés cuáles son las leyes y cómo se corresponden tus buenos gestos. Así que, papi, yo ahora me voy a levantar más temprano y voy a hacer la cama. Muy bien, Carlitos, muy bien. Ya vas entendiendo cómo es la vida. Así, así, para esclavos, es la cultura occidental. Según nuestra opinión, si alguien ha vivido otra cosa, que debe haber en algún país, tanto que los escuchan, debe haber algún lugar en el que se cría a los chicos de otra manera. Acá es así, ¿no? José, ¿vos estás de acuerdo más o menos? ¿Sí? Dice que más o menos sí. Bueno, después te vení y lo comentás, sí.
JM está de acuerdo. Esto, digamos, me parece muy... No quiero usar la palabra feo ni triste, ¿no? Pero de lo que alguna vez Laura Goodman hablaba de los dolores sin nombre que creamos de chiquitos. Creo que era Laura Goodman, sí. Y cada vez que uno habla de su niñez, cada vez que uno recuerda cuando fue niño, en principio tenés dos facetas, ¿no? El decir que todo fue bonito. Y luego cuando empezás a hilar finito, empezamos a contar ciertas cosas, a encontrar que no fue tan lindo, que quien más te hizo daño fue quien te crió de alguna u otra forma, y se te hacen los nuditos en la garganta de recordar que no tuviste una infancia amorosa, feliz y plena, porque ese niño que quería pintar o que quería bailar o que quería ponerse un tutú y no lo dejaron y lo maltrataron para que no lo hiciera, creció así como pudo. Pero todos, yo creo, ojalá, y me encantaría conocer a alguien, o si JM nos contará su anécdota quizás, donde sí le dejaron ponerse el tutú y le dejaron bailar y hacer lo que quisiera, me dice que no. Me encantaría conocer a alguien, así que me cuente, a mí me dejaron subirme a la mesa o no me obligaron a comer o no sé, un montón de cosas. Ojo que por ahí pensarán que somos exagerados, ¿no? Dirán, ah, bueno, pero tiene que comer el chico. Pero uno cuando es chiquito, el bicho de otro grandote ahí diciéndote que no hacer en tono tan autoritario y de forma tan violenta, es para pensarlo. También quizás para ver, intentar qué cosa poder hacer con esos chiquitos que hoy tenemos enfrente.
Se supone que lo que nos pasó en la infancia está funcionando hoy. Así que es cuestión de que uno con honestidad se fije si uno verdaderamente es libre o si su accionar depende de la opinión de los demás. Si depende de la opinión de los demás, alguien te enseñó eso. Y seguramente haya sido en forma coercitiva. Hemos hecho varios programas sobre ese tema. Maltrato infantil se llama uno. Otro se llama El Cuarto Mandamiento. Usted los puede googlear, señora. Es un tema extenso. Así que, bueno, no lo podemos desarrollar todo en este instante, más allá de las menciones que hizo NH. La vez pasada escuchamos un audio.
Nos educaron para comprar las medias verdades del sistema de la doble moral y comprar la mentira oficial y los miedos y las culpas.
Es de Santiago Pando. Yo me olvidé de comentarlo la vez pasada. Fíjate lo que dice Santiago Pando, un publicista, creo que es mexicano él, muy prestigioso, y un día se arrepintió y comenzó a denunciar aquello mismo para lo cual él había trabajado. En un punto parecido al autor de este documental, Foster Gamble, que habla, digamos, mal de su propia familia o del mundo de su propia familia, ¿no? Denuncia las cosas no santas que ocurren allí. Santiago Pando dice, por ejemplo, por siglos fuimos educados para comprar la razón de los poderosos.
Por siglos fuimos educados a comprar la razón de los poderosos.
Y acá en este sello tenés el maltrato en la infancia. Esa facilidad para comprender la razón de los poderosos, de los famosos, de los artistas, y para no comprender la razón del que está pidiendo una limosna en la calle. Ahí te das cuenta que esa persona fue maltratada en la infancia. Ya se ha apartado de la sensibilidad como para darse cuenta que el que está pidiendo la limosna también tiene sus razones, por lo menos, ¿no es cierto? Esa facilidad para avenirse a la razón del poder te asegura una persona que no recuerda el maltrato en su infancia, te diría yo, ¿entendés? Está negado que el poder desconoce los derechos de los que están abajo, si no, no sería poder, ¿eh? Sería otra cosa. Por siglos fuimos educados para comprar la razón de los poderosos, para adherir a la razón de los poderosos, para justificarla incluso. Pero revisá el sentido común de tu grupo y vas a ver que se justifica que Terminator haga pomada al enemigo. Se justifica que el cazador mate al lobo. Está justificada la razón del vencedor. Ahí la neurona se nubla y deja de funcionar. Adhiere al poder. Estructura de cultura, enseñada con la cara de los papis. Compramos la guerra como compramos la pobreza. Usa la expresión comprar como adherir, ¿no? Compramos los dogmas a cambio de una vida cómoda pero ignorante. Tremendo, ¿no? ¿Cuáles son los dogmas? Siempre los comentamos, todo lo que das vuelve, el cambio del clima es consecuencia de lo que hace el humano, el que trabaja mucho se lo retribuye bien y el que no tiene nada es porque es un vago. Esos son los dogmas. Al que madruga Dios lo ayuda. No es un dogma, no por mucho madrugar amanece más temprano. Quiero ser lo más claro que me es posible. Descubrí que el sistema de la razón... Pará la oreja y vas a ver que la palabra razón, razonable, es usada por los poderosos. Incluso, eventualmente, por amigos nuestros poderosos. Pero este señor Santiago Pando descubrió que el sistema de la razón, en realidad, es tan solo un conjunto de creencias impuesto a través del miedo. Es un bla, 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 son artilugios a través de los cuales te dicen, y sí, si vos das amor, evidentemente, te van a retribuir amor. En cambio, si vos... No, no es cierto. No es cierto. Parece razonable. Te lo explica un señor desde un atril con un micrófono. Y por allí te lo inculcó. El miedo es el miedo de que vos no podés competir contra ese señor, sus amigos, sus auspiciantes, los socios que tiene. Y en muchos casos vos estás mirándolo solo en la tele, en tu casa. Así que suponés que si él lo dice de esa manera y nadie lo chifla ni le tiran tomates, es porque debe ser así. Y vos que estás buscando la aprobación de los demás, porque desde chiquito te acostumbraste a mirar al costado, a ver qué es lo que tenés que sentir, entonces aceptás por miedo esta supuesta veracidad de la razón. Y dice Santiago Pando, y yo mismo ayudé a reproducir todo esto en el imaginario colectivo, en su trabajo de publicista. Tomé la decisión de deshacerme de mi personaje para recuperar mi ser, dice Santiago Pando. Queríamos comentarlo, no dejarlo pasar. Seguimos escuchando el documental de Foster Gamble. Teníamos ahora el 71 en 1 minuto 20 segundos. Van a decir que esta gente no quiere ya el dinero de tanto que tiene, sino que ambiciona poder. Esto es algo muy común en la gente que ya ha solucionado sus situaciones de dinero. A veces esto pasa en pequeña escala, ¿eh? Alguien que accede, no sé, a un cargo docente, suponete, que sabe que eso no es poco en su mundo, que con eso ya puede mantenerse. ¿A qué aspira entonces? Aspira a tener la razón, a iluminar a las muchedumbres, a sus alumnos, y algunos sonsos incluso se ponen un programa de radio y explican cómo son las cosas.
Como estas personas tienen más dinero del que necesitarán sus familias durante generaciones, y como también tienen el poder para crear el dinero, no creo que su objetivo final sea amasar una fortuna.
Y si ya tienes todas las cosas materiales que puedes desear en la vida, ¿qué otra cosa puedes desear? Y para muchos la respuesta es poder, el poder mundial. Se convirtieron en una élite intelectual, empezaron a pensar que tenían un plan que era mucho mejor que cualquier otro plan. Pensaban que la libertad resultaba peligrosa. Si le das libertad a la gente, ¿sabes lo que pasa? Pues que probablemente no la usen con sentido común, como nosotros pensamos que deberían usarla. Somos más listos que ellos y por su propio bien debemos gobernarlos.
Cuando por fin acepté la idea de una élite que nos gobierna y que planea dominar el mundo, empecé a escuchar a estas mismas personas hablar de manera más atrevida y en público sobre todo esto. Solo que ellos lo llamaban el nuevo orden mundial.
Cuando tengamos éxito, y lo tendremos, tendremos una oportunidad real de conseguir este nuevo orden mundial. Se trata de un nuevo orden mundial con retos completamente diferentes. Se puede crear un nuevo orden mundial. Es una gran oportunidad.
Las tres últimas voces que escuchamos fueron, en este orden, George Bush padre, presidente de Estados Unidos, Gordon Brown, que fue primer ministro de Inglaterra, y Henry Kissinger, que es Dios, vendría a ser. Algo así, ¿no? Ellos tres aparecían ahí en imagen diciendo, estamos ya consiguiendo un nuevo orden mundial, ¿eh? Una especie de coordinación mundial de lo que se debe hacer para solucionar los problemas de la humanidad, la mayoría de los cuales ellos mismos han causado. En un rato nos van a explicar cómo funciona ese mecanismo. En esa lista, después de esas tres personas, aparece una frase escrita en pantalla del Papa de entonces, Benedicto XVI. Textualmente dice así esa frase: tenemos una urgente necesidad de una auténtica autoridad política mundial. Muchos dicen que este es el objetivo. Yo creo que en buena parte se ha logrado. El Grupo de los 20 es otra de las formas en que se coordinan estas políticas mundiales que no son discutidas por los principales líderes del mundo, ¿sí? Ni por los principales empresarios, ni los dueños de medios, ni los presidentes de los 4 o 5 grandes países. Ahí te das cuenta vos que no hay una disputa entre ellos, que hay un acuerdo de base, digamos, ahí por ahí podés inferir que ciertas cosas, no sé, el sistema bancario, suponete, no se van a tocar, los sistemas de comercio, no, flaco, eso, con eso no jodas. Eso está así y va a seguir así. El último Papa, el actual Papa, seguramente, por supuesto, sale al cruce y sí, claramente manifiesta su desacuerdo con este sistema, ¿no? Cada vez que habla, dice algo en contra de este sistema. Elegantemente, moderadamente, podríamos decir. No llama a las huestes católicas a retirar sus depósitos de los bancos. Bueno, seguimos escuchando un poquito más, porque claro, en un punto este señor, que parece que era muy ingenuo, Foster Gamble, el autor del documental, va a decir: ah, bueno, yo pensé que no estaba tan mal un gobierno mundial que nos una a todos, porque en definitiva todos queremos el bien y todos queremos... Dice, no, en realidad la cosa funciona de otra manera.
Teniendo en cuenta la situación de nuestro mundo ahora mismo, un nuevo orden mundial puede parecernos una gran idea. Pero tengo que diferenciar entre lo que descubrí sobre el dominio mundial, un único gobierno global dirigido por una pequeña élite, y la realidad de nuestra interconexión global, que es darnos cuenta de que a un nivel fundamental y espiritual no somos tan distintos, todos estamos conectados. Pero los objetivos para el dominio del mundo sugieren todo lo contrario. Siguen la estrategia de divide y vencerás, para mantenernos enfrentados, pensando que el problema son los demócratas o los republicanos, los liberales o los conservadores, cuando en realidad ambos partidos tienen los mismos objetivos. Creo que nos dirigimos a un mundo totalitario, en realidad, a una dictadura militar dirigido por una pequeña élite que tiene todo el poder y dicta las leyes. Si tuviesen éxito, no habría lugar al que huir o dónde esconderse. Pensadlo detenidamente.
El concepto de conspiración se ha ridiculizado tanto que socialmente supone un reto simplemente tenerlo en cuenta. Y siempre hay una historia que parece lo suficientemente razonable para explicar cada incidente. Personalmente, intentaba justificar el hecho de que siempre fueran los mismos los que acababan con más dinero y más control, pensando que debían estar aprovechándose de la situación, pero no creía que fuesen ellos los que la provocaban. Pero después de casi una década recopilando los temas y las pruebas, estoy convencida de que no pasa por casualidad y de que unas pocas familias que forman parte de la élite financiera y sus asociados políticos y empresariales sí que tienen el objetivo de dominarnos y de controlarnos. Una vez que pude ver la realidad y el alcance de ese objetivo, tuve que plantearme, ¿hasta dónde quiero saber? ¿Quiero centrarme en lo peor y saber hasta dónde es capaz de llegar el ser humano? Decidí que valía la pena conocer quiénes eran estas personas y cómo funcionan sus organizaciones, porque superando la rabia y la tristeza, encuentras la claridad y la fuerza, el poder que tenemos para centrar nuestros esfuerzos de forma efectiva, ahora que sabemos qué está pasando realmente.
La que habla es la esposa de Foster, que presenta un plano más humano, digamos, y hace pie en creencias más cotidianas. Ella, por ejemplo, dice que las teorías conspiranoicas, le llamamos nosotros, están desprestigiadas. Y tal cual, yo coincido. A veces cuando se acerca alguien y me dice, che, parece que la Tierra es plana, yo digo, ufa, dale, sí, los ovnis. Y la apareció no sé qué santidad y dijo, chicos, pórtense bien. Yo, viste, digo, otra vez sopa. Y de hecho, si usted nos escucha hace tiempo, sabrá que nosotros, raro que nos metamos con esas cosas que se llaman conspiranoicas. Pero tampoco queremos caer en hacerle el juego a los que desprestigian las versiones que no son conspiranoicas, sino que son las verdaderas. Así que usted va conociendo nuestros criterios, conoce nuestros defectos. Nosotros decimos, esto no es conspiranoico, esto está funcionando así. Y si usted quiere una prueba, vamos a escuchar ahora una explicación. Esto es para un cuadrito, 2 minutos 10 segundos. ¿Por qué? Porque esto fue grabado hace 6 años. Y vamos a escuchar ahora el mecanismo que utilizan los organismos financieros internacionales para endeudar un país y luego tenerlo agarrado del cogote, que es lo que están haciendo en estos meses con la Argentina. Así que se lo decimos incluso antes de que termine el cuento, para que usted sepa cómo va a terminar el cuento. Lo notable es que está grabado en Estados Unidos hace 6 años. Es el autor de un libro que fue bestseller, John Perkins. Él fue en su momento funcionario de estos organismos. Él hacía las cosas que ahora va a detallar con países como los nuestros.
A nivel internacional, la élite de los bancos centrales ha colocado a grandes organizaciones en el lugar adecuado para implementar sus políticas, entre ellas la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. John Perkins es un hombre que, debido a sus muchos años de experiencia como lo que se conoce como sicario económico, conoce cómo la conspiración de los bancos, corporaciones y gobiernos ha tomado el control de países de todo el mundo.
Hemos usado muchas técnicas, pero probablemente la más común es que vamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones desean, como petróleo, y organizamos un gran préstamo para ese país a través de una organización como el Banco Mundial u otra similar. Pero casi todo el dinero va a parar a las corporaciones de los Estados Unidos, no al país en sí, sino a corporaciones como Bechtel y Halliburton, General Motors, General Electric, este tipo de organizaciones. Y ellos construyen grandes proyectos de infraestructuras en ese país. Centrales eléctricas, autovías, puertos, polígonos industriales, cosas que les resultan de utilidad a los ricos, pero que los pobres apenas disfrutan. De hecho, los que sufren son los pobres porque se tienen que devolver préstamos de enormes cantidades y su pago implica que los pobres no tendrán acceso a la educación, sanidad o a cualquier otro servicio social. Y el país se ve sumido en una enorme deuda, intencionadamente. Volvemos, los sicarios económicos, a este país y decimos, escuchad, nos debéis un montón de dinero. No podéis pagar vuestras deudas, así que pagadnos en especies. Y en cuanto un presidente antiestadounidense es elegido, uno de nosotros va y dice, felicidades, señor presidente. Ahora que es presidente, solo quiero decirle que puedo hacerle muy, pero que muy rico a usted y a su familia. Se puede llevar varios cientos de millones de dólares si nos baila el agua. Si me dice que no, tengo en este bolsillo una pistola con una bala que lleva su nombre, por si acaso se le ocurre mantener las promesas que hizo durante la campaña y dejarnos tirados. venda muy barato el petróleo a nuestras compañías petrolíferas, vote con nosotros en el próximo debate de las Naciones Unidas o mande tropas de apoyo a los nuestros a diferentes lugares del mundo, como Irak. Y de esa manera hemos conseguido crear un imperio mundial en el que muy pocos saben lo que hemos hecho.
Esto no es conspiranoico. Esto es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo. Lo primero que hizo el presidente de Brasil, Lula da Silva, fue desentenderse del Fondo Monetario Internacional para cortar esta serie. Lo siguió, pocos meses después, el presidente argentino Néstor Kirchner. Lo primero que hizo el gobierno de derecha, ahora en Argentina, fue volver a adherirse a las indicaciones del Fondo Monetario Internacional.
El antropólogo alemán Frobenius, mientras realizaba investigaciones en el África Central, oyó a los miembros de una tribu relatar de viva voz unas fábulas curiosamente parecidas a las de Esopo. Entonces Frobenius extrajo de su maleta un libro con las fábulas de Esopo y se las leyó. Los negros africanos de aquella tribu, meneando la cabeza, le dijeron: «Usted habla de animales muertos. En cambio nosotros hablamos del león y del tigre que viven en la selva». Todo lo que está escrito pertenece al pasado. Esa es la diferencia entre la palabra hablada y la palabra escrita.
Marco De Nevi.
Nosotros ponemos el audio.
Vos, la imaginación.
A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.